12 minutos, las 12, las 10, perdón, de la, cuidado, las 10 de la mañana, son las, dice que nos estamos yendo ya, estamos acabando, no, aún queda un ratito, estamos en las 10 y 12, una hora menos, en las Islas Canarias. ¿Qué tal, Begoña Gómez de la Fuente, cómo va?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Pues muy bien, deseando ya que, pues que llegue el sábado, que además ha dicho Roberto que vamos a tener unas temperaturas,
exagerado,
va a parecer verano ya. Sí, es que ya huele a verano, ya estamos casi en agosto,
sí,
oye, que es un gusto, es un gusto llegar ya a esta época del año, dejar atrás el invierno, incluso la primavera. Bueno, está David Jorge, porque hasta ahora hablamos de cocina, ¿no?
Aquí estoy. ¿Qué pasa? Menudo tonito de viernes tener los dos, ¿eh?
Sí, no, se nota que es viernes.
Qué contentos, ¿eh? Asinamari y Begoña.
¿Tú no? ¿Tú no estás contento
o qué? Bueno, yo soy feliz todos los días de la semana. Vosotros, como madrugáis tanto, pues el tono de lunes es un tono como derrotado, como tal. Yo os noto. Y hoy viernes estáis como, ¡ay, qué ganas de tirar las carpetas por la ventana del autobús! No, yo no, Asinamari. Yo estoy levantando España. Yo trabajo los 7 días de la semana y los 7 días son 7 días felices. No como vosotros.
No me lo creo,
sí, no como vosotros que gripáis la moto de tanto madrugar y tantas horas y claro, llegáis el viernes desfogados y os emborracháis y al día siguiente os levantáis de resaca y a las 2 de la tarde y desperdiciáis el fin de semana.
¿De quién habla, Begoña? Pues, ¿De quién habla?
De vosotros no sé, dos. No tengo ni idea.
De vosotros dos. Mira, qué giro musical, el Montes. ¿Has visto cómo ha cortado el tono, la chorrada que estoy diciendo con la música? Qué bueno.
No estaba muy conforme con lo que decía.
Qué bueno es Asinamari, qué buenos Montes. Qué tío más grande.
Bueno, todo en orden entonces. ¿No? Sí, la semana
muy bien, la verdad que muy
casquería
contento.
Casquería bien, todo
a
bien.
Tope, casquería a tope. Sí.
Un éxito el programa de la casquería.
Sí, ¿te parece?
Sí.
Bueno,
me han llegado... Hay tanta gente que come ojos y no lo sabíamos.
No, hombre, los ojos, hay otras cosas que se pueden mencionar sin hablar de los ojos o de los intestinos de los que habló David Jorge.
Pues no hables.
Leo Harlan, qué fino es también. El martes estuvo sembrado el tío, es bueno. Pero el martes,
Es bueno, ¿verdad? Es bueno, Leo Harlan.
Tío, qué memoria tiene, qué capacidad de Begoña, qué más grande, joder.
Es maravilloso, Leo.
Sí, qué grande.
Yo de verdad,
es el mejor.
Yo le contrataría, man.
Sí, bueno, de hecho, a mí tampoco me importaría. O sea, yo estaría encantado. Pero bueno, mira, y la receta de hoy va un poco a colación de, qué bonito palabra, a colación, qué cosa más cultureta. Va a colación de lo que hablamos el martes, porque me recordó el tema este de la casquería, que hoy viernes tenemos que dar una receta que es una receta universal, que por cierto la voy a dar por mi amigo Iván Yarza, que es un hombre del Renacimiento, que algún día tendríamos que llamarle así a Begoña, Iván Yarza. Es un vizcaíno que hace panes y esas cosas. Y el otro vive en Ibiza. Y el otro día llegó su madre, le hizo una salsa vizcaína y yo me acordé de que la salsa vizcaína es una de las grandes salsas del recetario mundial.
Pero perdona, ¿por qué has dicho que es un hombre del Renacimiento?
Pues porque es un hombre que toca todos los... No, sí, es antiguo, efectivamente. Y luego toca todos los palos. O sea, igual te habla de Bach, que te habla de pájaros, que te habla de, yo qué sé, de física cuántica.
¿Podemos hablar de pájaros?
Una maravilla. De hecho, todo el mundo lo llama para que hable de pan, pero habla de pájaros y habla de bajo, habla de música barroca y dices, joder, qué tío más grande. Y no me importa a mí que en una colaboración te echemos hablemos de esas cosas, ¿no?
Bueno,
no sé.
Pues venga, apuntado. Iván Yarza.
Iván Yarza, venga, toma nota ahí en el renglón para llamarle.
Venga, para llamarle.
Y nada, que su madre fue a Ibiza, porque vive en Ibiza, a hacer salsa vizcaína y dije yo, hay que hacer salsa vizcaína y la gente tiene que saber que en la salsa vizcaína se pueden meter despojos, se pueden meter patitas de cordero, manos de cordero, se pueden meter caracoles, es una salsa versátil, se puede meter chipirones.
También, ¿no? Se puede meter
bacalao, se puede meter rape, se pueden abrir almejas dentro, se puede meter albóndigas, o sea, fijaros, ¿eh? O sea, una salsa en la que cabe todo.
Pero un momento, Marisol te ha dado el visto bueno a la receta de esta mañana.
Marisol, pero sí, Marisol hace meses que no me... ¿No sabes tú qué discusiones he tenido con Marisol?
No se hablan ya.
Marisol,
la reacción que le imagino a Marisol es decir, pero ¿cómo una salsa?
No me cuestiono esa receta.
¿Qué plato es una salsa?
Desde hace 3 meses, o sea, hubo momentos de no sabes qué discusiones de matrimonio, o sea, como de que depende no te hablo. hablo y mañana ya hablaremos y tal, y como todo el rato cuestionándome lo que enviaba, y desde hace 3 meses que hicimos el acto, pero telefónicamente,
el acto
telefónicamente, de repente todo lo que le mando le parece maravilloso, y digo, qué fiesta.
Sí, la salsa le ha parecido maravillosa.
A ver, Asinamari, no minusvalores está, la salsa vizcaína.
Me están hablando por la línea de voces.
Que es una de las...
Voces. Oigo voces.
Oye, un día no podemos meterle a Marisol y a María Jesús en el programa, y a Montes también, y todos como hablando de cosas, porque es que...
Ese es el programa que yo escucho.
Buah, eso sería maravilloso. No, de verdad. Ese es el que tú escuches.
Yo escucho es ese, el que estáis vosotros, y además está Marisol, está María Jesús, está...
Pero eso lo tienen que oír los oyentes. O sea, si hiciéramos ese programa, el EGM este que sale de vez en cuando, EGM, o cómo se llama eso de las audiencias.
Sí, EGM.
Se dispararía, o sea, pasaríamos por encima de todo el mundo, o sea, de verdad,
me
tipo...
Me están diciendo por la línea de voces, me están diciendo, en absoluto, lo de la salsa nos ha parecido mal a todos.
No me lo dicen. No digáis
eso. Bueno, entonces vamos a preparar una salsa, la salsa vizcaína, que le servirá a usted que me está escuchando para cualquier cosa que quiera meter.
O sea, que te duele el hombro, te lo pones en el hombro.
Incluso pan se puede meter ahí.
No, es que lleva pan la salsa. También os digo que es una harta laboriosa, o sea, lleva horas, pero hay que hacer mucha cantidad.
¿Horas?
Sí, lleva horas. Si la quieres hacer bien, lleva horas. Yo voy a dar la receta que lleva horas. Hay que hacer mucha cantidad y luego lo que haces es pues meterla en paquetitos meterla en tupperwares o lo que sea, pap, y al congelador. Y cuando la sacas, la descongelas, la calientas, dentro puedes meter lo que quieras. E incluso, fíjate, con el resto, a mí hay una cosa que me encanta, que es hacer huevos fritos y colocarlos sobre una base de salsa vizcaína. Y con unas patatas fritas, ¡buah! Eso es una maravilla.
Lo mismo
que cuando sobran salsa negra de chipirones, que no sé si a vosotros os pasa, pero a mí cuando me sobra salsa negra de chipirones...
también podría estar buena, ¿no?
Con todo, judías verdes y todo. Con judías secas y con judías blancas y con todo. Con chipirones igual, cuando sobra salsa negra, a mí un plato que me encanta es coger la salsa, colocarla en la base de un plato y encima calzarle, por ejemplo, 2 patatas fritas y encima un par de huevos.
Rico.
Buah, rompes eso con la salsa negra y te lo comes y dices, pero qué maravilla es esta, de verdad. Así nada más está callado porque está como alucinado.
Estaba veando ya,
estoy imaginando.
Es la primera vez que estamos hablando como de cocina, como con una intensidad y más de un minuto seguido.
De verdad.
Sí, no parece del programa nuestro.
No, en fin, y la salsa vizcaína es una de las grandes salsas de pescado de recetario español, así de claro, junto a la salsa verde.
Que vale
salsa,
para carne y para pescado y para todo.
La salsa negra de los chipirones, el pil, que también es una gran salsa, y bueno, y la vizcaína, pues eso. Pues ¿qué os voy a contar? Que ante ella lo único que nos queda hacer, queridos amigos y queridas amigas, es arrodillarnos como Blas de Lezo ante el Cristo de Lezo, que sabéis que en Lezo hay un Cristo que es el Cristo de Lezo, que es el que adoraba a Blas de Lezo. Fíjate, Blas de Lezo, las maravillas que hizo por el mundo gracias a ese Cristo y gracias a la fe y también gracias a la salsa vizcaína, y ya me callo.
Sí,
era bravo, y tomaría huevos fritos con salsa vizcaína.
Santo la vizcaína Cristo era como el combustible de Blas de Lezo y sus hombres.
De toda esta gente, no te quepa la menor duda, que sí, Asinamari, haz un día una ficción sonora de esta historia y dame mi pequeño papelito.
No tenían horas para cocinar estos señores.
Ya estamos pidiendo.
No tenían horas, pero la fe, estas historias, esto es lo que a esta gente le llevó a dar la vuelta al mundo y a llegar a las Filipinas y todas estas historias, claro, y la salsa vizcaína, por supuesto que sí, claro que sí, que ahora no.
En un minuto le facilitaremos a usted que me está escuchando y está sorprendido porque dice, pero si están hablando de cocina de verdad.
Ya,
claro. Pues enseguida le vamos a facilitar los ingredientes, por lo que ha anticipado David Jorge deben ser unos cuantos, porque lleva horas la salsa.
Sí, lleva unos cuantos, sí.
Bueno, pero antes de eso voy a hacer un acto de reparación histórica y reparación de justicia. Sí, de justicia.
¿Así? ¿Qué ha pasado ahora?
No, pues que me han contado ¿qué? Esta semana.
¿Qué?
Que ahí estamos Begoña y yo bromeando sobre David Jorge y tal, no sé qué, haciendo bromas sobre la cultureta es otra cosa.
Y resulta
que aquí el amigo Robin Hood aparece como referencia citada en la Real Academia.
Increíble, o sea.
No me lo creo.
Sí, Begoña Mari.
No me lo creo.
Estoy ahora mismo con levita y con un bombín puesto, claro.
Ha caído la RAE ya a unos niveles.
¿Cómo que ha caído la RAE? Begoña Mari, déjale seguir a Asinamari, déjale que cuente.
No, si es todo lo que sé es que hay un académico que al parecer ha manifestado.
Sí. Es así, yo soy Asinamari, esto me pasó esta semana. O sea, estoy trabajando y de repente me llama por teléfono una persona que me dice que es de la RAE y que quiere hablar conmigo.
Pero ¿cómo fue? O sea,
te estaría engañando.
Hola, buenos días, soy de la RAE, querría hablar con David de Jorge.
Sí, pues fue una cosa así, digo, me están vacilando. Digo, usted es Fortea, que está haciendo aquí un rollo y me está vacilando.
Claro.
¿No? Y era verdad, me llamaban de la RAE para decirme que en el término bufa, fíjate qué maravilla, además. Bufa.
Bufa, que es una guarrería.
No, claro, es que claro, no me van a poner de repente en chiripitifáutico, pues me tienen que meter en bufa. Yo utilicé en alguna ocasión la palabra bufa, que me encanta, y entonces venía como referencia en el término bufa, que es, como uno sabe, que es un pedo silencioso sin olor, la bufa. Entonces,
¿chino
claro,
con?
Bueno, en el diccionario, pone sin olor, creo. Y entonces yo vengo referenciado en la palabra bufa, y no solamente eso, sino que me dijeron que a partir de septiembre también va a entrar en el diccionario la acepción garrote con la relación de Martín, porque ya sabéis que Martín Berasategui dice garrote. Entonces nos dieron dos noticias que nos han alegrado mucho. Le dijimos al académico que en septiembre, cuando salga el diccionario, venga aquí al restaurante. No, era verdad, que venga con el diccionario y que comeremos una chuleta los tres y lo celebraremos.
Pero si aquí pone en el diccionario, mira, lo tengo aquí yo delante. Bufa. En la armadura antigua, pieza de refuerzo que se colocaba en la parte anterior del guardabrazo izquierdo.
Sí.
Exacto. ¿Y esto qué tiene que ver con...?
No, pero a ver, pero hay más definiciones de la palabra bufa, o sea, no te quedes en esa. Esto, Asinamari.
Dicho de una ópera, es una obra de carácter cómico y burlesco.
No, pero a ver, sigue leyendo.
En la ópera italiana, el bufo es el actor que interpreta el papel de gracioso.
Que no. A ver, en la acepción bufa, expulsión de gases del intestino por el ano, generalmente sin ruido. Ahí es donde entro yo, Sinamari.
Pero bueno, ¿y eso dónde? ¿Qué dice
la Ahí es donde entro yo. Y entonces, claro, yo escribí, me referí a la bufa y, bueno, y viene mi nombre en el diccionario. Además, viene hasta mi segundo apellido.
Viene tu nombre al lado de bufa. No sé si es para estar muy contento.
Sí, viene Zizabarrena, mi segundo apellido. O sea, ya me puedo morir tranquilo. Te lo juro, increíble. ¿Por qué tienes que echarme siempre tierra encima? ¿Qué?
Un momento, que tengo aquí ya. Siéntese, por favor.
El académico.
Vale, buenos días. Buenos días, señor académico.
Sí, ya estamos,
de
ya.
La lengua.
De verdad. O sea,
¿cómo está usted?
Bueno, pues podría estar mejor.
Ya.
Podría haber puesto agua. Pero no.
Ya empezamos.
¿Qué tal?
Oye,
¿No quiere usted que demos su nombre, me han dicho?
Oye.
No.
Oye, pues mira, pues el nombre es Carlos García, que es un chaval muy bien majo. No sé si es que me lo estoy imaginando ahora mismo en su trabajo, sentado en un sillón como de organdí, escuchando la radio, y estará diciendo, o sea, ya están llevando estos todos a la ridiculización.
Pero chaval,
o
sea, si la RAE no hay chavales, nada más que señores muy mayores.
Sí, chavales.
¿Usted, señor académico?
A ver, joder.
Sí, ¿qué piensa de David Jorge, nuestro colaborador?
Sí, estoy embelesado con su prosa. Es que jamás había conocido a nadie que definiera con tanta precisión lo que es echarse un buen cuesco. Es un poeta.
Hombre, por favor.
Es un poeta.
Vale, qué maravilla.
Es un literato. Es un prodigio.
Es un prodigio, sí. Y bueno, siempre es un honor recibir en este programa a un académico. Bien, es verdad que me gustaría que no entrara usted, digamos, en un terreno demasiado escatológico, ¿no? Estamos en la hora de la cocina. Parece que no, pero...
Bueno, ya. Bueno, pues se hará lo que se pueda, pero tampoco me cuente usted su vida, porque yo he venido a hablar con David de Jorge. Bueno, de mi libro no. Con David de Jorge del suyo.
Ah, pues hable con David de Jorge.
Don Food, sí. Mr. Food, permítame la osadía, pero es que además de su excelente definición de los pedos, de los cuescos, de las flatulencias...
Esto es muy desagradable.
De las chuscarras.
Oiga, déjame hablar, hombre, que soy de la RAE. Soy la letra W.
La RAE muy antipático.
Soy la letra W, un respeto.
No será usted vencer las Fernández Flores así, ¿no? Qué maravilla.
Al final acertará usted con mi nombre, calle. A ver, escuche.
Calle, calle, sí. Botarate.
Es muy antipático, ¿no? Sí. Persona desagradable.
Me han enviado al más antipático. Es que si no, no me dejaban hablar. A ver, don de Jorge, Mr. Food, permítame, por favor, la osadía. Ahora voy a hacer papel de cortado. Pero es que además de sus pedos, hay muchas expresiones en su imaginario que nos interesarían incorporar a la RAE.
Esto sí es interesante, mira.
Claro, ¿no?
Por ejemplo,
vamos a incluir, estamos planteándonos cagonros o... ¿Qué fiesta, no? No es solo qué fiesta, es qué fiesta no, como locución adverbial.
¿Qué fiesta no?
Pero hay algunas que son hermosísimas. Por ejemplo, hay una bellísima...
Deleítenos.
Una bellísima locución, señor Food. Por favor, póngame algo de reverb, porque es que es demasiado profunda para decirla sin reverb. Una hermosa expresión que dice, se caga la culebra.
Sí.
¿Qué significa, caballero? Para definirla, ¿qué significa?
Joder, pues que con una culebra se caga, ya es que...
Es el estado de felicidad absoluto.
O sea, tú imagínate, estás ante una culebra. La culebra normalmente te acojona a ti, ¿no? O sea, el que te cagas eres tú. Pero imagínate que la culebra se caga a ella. Entonces dices, es que ya te puedes morir después de eso. O sea, ya está, se ha cagado una culebra, ya soy Orzogüey, soy... Yo qué sé, soy Paquito Fernández Ochoa, claro, soy Miguel de la Cuadra Salcedo, el señor académico.
O sea, que es literal.
Claro. O sea, es usted. Sí, en él no, todo, no es todo es muy literal, pues sobre todo cuando hablamos de estos de estas cosas.
Pues vaya puto asco. A ver.
Mire, puto asco. También se puede meter.
Es joven, sí.
Es otra locución adverbial. A ver, bueno, pues a ver, entonces esa la descartamos, si le parece, y le voy a proponer otra que yo creo que es más seductora, más poética, más metonímica incluso. Se te caen los pelos de la naviza. ¿Qué significa? ¿Qué es una naviza? No, una flor,
otra vez no.
Un jardín en flor.
Una naviza, pues es la, pues es el rabillo, o sea, la churrina. Y entonces la churrina. Entonces, ante un momento de estupefacción o de sorpresa, o sea, cuando estás en el prado, ante, yo qué sé, ante un cuadro del Bosco, entonces es tal tu embriaguez y es tal tu emoción que de repente viene un tío con una pala y con tal y con una escobita y recoge los pelos del nabo que se te han caído al suelo de esa impresión de contemplar lo último que contempló Felipe II cuando se murió. O sea, pues ese jardín de las delicias, esa maravilla, ¿no? En fin, no sé si estaba a la altura.
Qué ascazo, señor.
Qué ascazo, dice el académico. Mire, váyase por favor un momento a tomar un café o algo
hasta
y luego
vuelve. Porque lo necesito. De verdad, adiós.
Académico más antipático. Bueno, una pausa muy cortita. Vaya usted preparando, usted como escucha, el lápiz. ¿Cómo era? Papel y lápiz. Esto es muy de...
Sí, papel y lápiz.
De hace 30 años. Sí. Prepare papel y lápiz o lo que usted quiera para apuntar los ingredientes para preparar la salsa vizcaína, que aunque usted no se lo crea, este es un programa en el que se cocina. Ahora sí.
Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina...
Siempre he tenido un problema gordo, hacer un buen filete, entrecó o lo que sea de ternera a la plancha y que no salga chicloso, o pasada como una espargata, o crudo que no se puede comer. ¿De qué depende? ¿De la calidad de la carne, de la intensidad del fuego? ¿De qué depende? Quiero comer un buen filete o entrecó de ternera a la plancha en una vitrocerámica en casa, que esté jugoso y en su punto. A ver si eres capaz. Tú quieres estar listo. Venga, chavalón.
Tú quieres estar listo. No me parece que sea una manera de estar a buenas con el cocinero, que es el que tiene que resolverte la duda.
Ya. Pues el filete, mira, el filete, a contrario que las carnes gruesas, hay que sacarlas de la nevera con tiempo para que se atemperen. Yo los filetes finos recomiendo que salgan de la nevera, fríos, directamente a una sartén que esté caliente, con un poco de aceite de oliva, y tienen que volar en la sartén, o sea, vuelta y vuelta rápido. ¿Por qué salen fríos de la nevera? Para que no se recuezan, para que no les entre el calor, para que queden jugosos por dentro, se queden bien tostaditos por fuera, sacarlos de la sartén rápidamente y, por ejemplo, al que le gusten los ajos, que a mí me encantan, se añade un poquito más de aceite, se sofrían ahí unos ajitos, tac, se echa por encima del filete y luego siempre en el fondo de la sartén añadir una gotita de agua del grifo o un poquito de vino blanco para hacer una especie como de juguito que también lo tiramos por la sartén. Y luego, lógicamente, buscar carne que esté tierna. O sea, decirle al carnicero que nos dé una carne para hacer un filete a la plancha. Pues un buen cantero de cadera, por ejemplo, pues puede ser una buena elección para hacer ese filete. ¿Sabes?
¿Qué finito.
Sí, finito. A mí me gustan gruesos, ¿eh? Muy finito no.
Es que el señor quería grueso, sí.
Ya, a mí me gustan de un dedo de grosor, fíjate qué burrada, pero me gustan un poco gruesos para que no se sequen. Me gustan finitos cuando los meto en bocadillo. Cuando voy a hacer un pepito, por ejemplo, me gusta que esté finito, para darle una vuelta volando por la sartén y luego cuando muerdo el bocadillo con todo el jugo y con todos los ajitos que se me está haciendo la boca agua, por favor, qué nervios. Cuando meto los dientes para no tener que andar tirando, ¿sabes? Coger pan y rápidamente y fácilmente poder morder el filete y poder comerme uno de los mejores bocadillos del que nadie habla, el pepito de ternera. El bocata de filete es uno de los grandes hitos de la gastronomía mundial.
En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Siempre que el filete no esté empanado.
Oye, por favor, de verdad, el bocata de filete empanado es otra liga, es maravilloso, pero el bocata de filete
está rico, pero
qué bueno Sina Mari. Coincidimos tú y yo en un punto, sí, con Begoña.
Es la primera vez que coincidís, o sea, conmigo no.
Podríamos estar los tres de la mano en una pequeña ínsula, de acuerdo en el pepito de ternera, los tres. Tú no.
No,
tú
podemos, que
estás
no.
Estás pidiendo una
no.
oportunidad en la ínsula, pues sí, lo tienes difícil.
¿A ti no te gusta, Begoña, el pepito de ternera?
No, es que no me gusta a mí la carne cruda esta.
No, cruda no. ¿Cómo cruda?
A mí me gusta la carne zapatilla.
Bueno, pues también. Bueno, no, pero bueno.
Lo siento, lo siento.
Pero un pepito de ternera con la carne pasada te lo comerías.
Eso no me la como.
Joder, ¿qué sosa eres, Begoña, de verdad?
No, no soy sosa.
Begoña, ¿qué sosa? O sea, de verdad, eso...
No, no, por favor. Es de las que prepara la hamburguesa y luego hay que... Con cortafríos hay que ir a por la hamburguesa, ¿vale? Yeah.
Con cortafríos, dice, qué gracioso. qué tecnicismo más bonito. ¿Cómo se nota que ha estado un académico de la RAE hablando ahí, eh? Qué maravilla. Sí,
con
cortafríos.
Vamos a los ingredientes.
Sí, la Mari.
De la salsa vizcaína que vamos a preparar esta mañana.
Voy a apuntarlos.
Venga. Fíjate, mira, antes de empezar esta receta, vamos a decir una cosa. Es muy importante que la gente tenga aceite de ajos en la cocina. ¿Qué es el aceite de ajos? Es coger mogollón de ajos, cortarlos en láminas finas, meterlos en un montón de aceite en un recipiente alto y estrecho, arrimarlo al fuego y cuando los ajos empiezan a subir arriba y empiezan como a dorarse un poquito, apartas y yo con ese aceite de ajos hago todo en casa. Cocino todo, de verdad.
Pero eso ya he hecho también incluso.
Vale, bueno, pues entonces, ¿por qué digo esto? Porque hace falta 300 mililitros de aceite de ajos. Un aceite que tenga mucho sabor a ajo. Y yo recomiendo este truco que acabo de decir para que la gente lo haga en casa y, bueno, y se alegre un poco la existencia y el morro. Además de estos 300 mililitros de aceite de ajos, ¿qué más nos hacen falta, queridos amigos y amijas? Medio kilo de cebolla blanca y medio kilo de cebolla roja. Un kilo. Que solamente es roja, sí. Que solo hay blanca, no pasa nada. Pero la mezcla de la cebolla blanca y roja es fundamental para la salsa vizcaína.
¿De cuántos litros de salsa vamos a preparar?
Pues bueno, van a salir pues por lo menos 2 o 3 litros, saldrán. Bueno,
300 mililitros de aceite de ajos, sí, y un kilo de cebolla.
Luego hacen falta... Voy a ser muy técnico, porque esta receta está muy medida, 25 gramos de porro, que es una puntita de porro, sí. 75 gramos de zanahoria, que es una zanahoria pues un poquito hermosa, 75 gramos de pimiento verde, que es un pimiento verde italiano de los de toda la vida. Luego hacen falta 125 mililitros de tomate natural, que puede ser de lata, sí, o puede ser tomate triturado o lo que queramos. Luego hace falta un puño, que más o menos son 100 gramos de pan seco. Nosotros aquí le llamamos el pan seco para salsa, le llamamos sopaco, que es el típico pan de pistola seco que suelen vender en muchas panaderías.
Sopapo
es lo que alguna vez le daría yo a Begoña.
No, a mí no, porque
en el lecho
nupcial.
Sopapo o pan de pistola, que es pan seco para cocinar, que es el mismo pan que se utiliza para añadir la sopa de ajo, a la sopa de pescado. Qué ricas son las recetas en las que interviene el pan, ¿verdad? A mí me parece una cosa maravillosa.
Sí.
Luego
no
hacen falta.
Yo, vale.
Ya, no puedes tú, pero claro, Begoña,
no
pero.
No.
Oye, de verdad, Begoña.
Pero podrías, espérate, una pregunta técnica.
¿No estás cortando el pedo todo
el
rato?
Pan. No, no,
porque a lo mejor luego se le
no
puede
puedo
quitar
el pan.
El pan es insustituible, Begoña. El pan es insustituible.
Pues lo siento, o sea, no, pero por patata no se podría sustituir.
¿Qué patata? O sea, pero por favor, parece esto la lista de Schindler.
¿Qué
o sea,
se puede?
¿Qué es esto? ¿Sustituir por patata en la salsa vizcaína? Que no, hombre, por Dios, ¿pero qué te crees que estamos? ¿Invadiendo Polonia?
No tomaré la salsa vizcaína.
Pues
en la
no
vida,
podrá
entonces
tomarla, claro, por el gluten.
Pues tómate una salsa tomate y déjanos tranquilos a Sina Mari y a mí aquí con la receta.
Bueno, tú prueba a hacerla con patata y nos cuentas, Begoña.
Sí, con patata un espanto. O sea,
yo las hago con patata, no, de espanto
bueno,
nada.
Oye,
yo
pues
hago
las cosas, no, a ver, no quedará,
con patata
no, quedará, no quedará mal, pero la textura del pan, el sabor del pan y sobre todo el requemado que tiene el pan de pistola o el pan de sopaco le dan a la salsa pues una personalidad y una característica que yo creo que es fundamental. Venga, vamos a seguir. Camon Ebribare, 150 mililitros de vino blanco. ¿Qué vino blanco? Pues el que tengamos. Uno seco, un chacolí, un vino de rueda, en fin, lo que cada uno quiera. Luego, 100 mililitros de chorrazo ras de brandy, o sea, viva el brandy,
está,
pues
¿no?
Un chorrazo elegante, 100 mililitros es un chorrazo como de faimino y cansado, o sea, lo que tienen en la copa, más o menos. Luego vamos a utilizar 125 gramos de pulpa de pimientos choriceros, lo voy a poner fácil, en conserva, que esto lo encontramos en cualquier tienda. El pimiento choricero es un pimiento seco que se cultiva por aquí en el norte, en las huertas vizcaínas y por ahí, que se suele secar, y luego lo que hacemos para hacer la salsa vizcaína es remojarlo en agua, con una cucharita rascar la pulpa para utilizar solamente la pulpa, y esto que normalmente es complicado de conseguir, ahí, bueno, pues en el comercio hay unas conservas, son unas platitas, pequeñitas y nos las venden ya. Bueno, pues la pulpa resulta metida en un bote. 125 gramos de buena pulpa de pimiento choricero, que esto es la clave de esta receta. Por ejemplo, en Valencia, en Murcia dirán, bueno, aquí tenemos ñoras. Bueno, pues también, también se puede hacer con pulpa de ñora. Cada uno en su provincia que tenga el pimiento seco rojo característico, pues bueno, que lo remoje.
Eso sí puedes, pero lo de la patata y el pan
no. Eso sí, hombre, claro, no. La patata y el pan no, o sea, así de claro. Y luego, ¿qué hace falta? Pues más o menos, es que Begoña Maris, que me cortas el pedo, o sea, es que es como que estamos ahí.
¿Te corta el pedo? ¿Qué te queda? Si ya no te tiene que quedar nada.
Constantemente, pues me queda más o menos un litro y medio de caldo de pescado o de carne o agua y pastilla, pero normalmente, fíjate, la salsa vizcaína, que es una salsa así como, no sé, como híbrida, que vale como para todo, se suele hacer con caldo de pescado y muchos lo hacen también con caldo de carne, con un buen caldo de carne.
¿De verdura no puede ser?
Bueno, pues también, sí, se puede añadir verdura, pero bueno, al final si metes de verdura estás quitando fortaleza a la salsa, y esta salsa es una salsa poderosa. Acuérdate, Begoña Mari, que es una salsa con la que Blas de Lezo consiguió pues pasar los anales de la historia. Sí, bueno, sí.
Entonces,
sí,
primero tenemos que hacer el aceite de ajos, esto téngalo usted presente. Luego, cuando ya lo tiene hecho,
eso es.
Son 300 mililitros de aceite de ajos.
Eso es.
Un kilo de cebolla, de la mitad blanca a la mitad roja. Luego, es que ha sido muy preciso hoy con las cantidades.
Porque es que es una receta que la tengo muy, muy, muy calculada. Sí,
25 gramos de puerro, 75 de zanahoria, 75 de pimiento verde.
Pimiento normal.
125 mililitros de, ¿qué he puesto aquí? De tomate natural. De tomate natural. El pan seco, Begoña, pan seco. El vino blanco, el brandy, el pimiento choricero,
es la pulpa.
125 gramos de pulpa de pimiento choricero. Es que hoy parece un cirujano.
Increíble.
O un técnico de laboratorio.
Un repostero.
Qué cursi. Un repostero. O sea,
es como un farmacéutico de la botica de toda la vida. Está preparando.
De la botica de Mondoñedo, de la familia de Álvaro.
Y el litro de caldo, que no se me olvida. El litro de caldo, de pescado de carne.
Litro y medio, sí.
Madre mía. Pues luego explicamos qué es lo que hay.
¿Cuántas horas?
Pues va a estar por lo menos
va a estar
unas 2 horas y media, 3 horas en el fuego esta salsa. Sí, es más, es que es la clave. Sí, todos los ingredientes se tienen que entregar mucho al fondo de la cazuela. Se tienen que entregar y el sofrito tiene que estar muy rustido, muy pochado. Y es la clave de esta salsa, que da mucho trabajo, pero luego da mucha alegría y muchas satisfacciones en el morrete, porque se te queda todo pegado luego, ¿sabes? Las albóndigas, en el morro, la gelatina, qué maravilla. Pues claro que te voy a explicar el proceso.
Antes de preparar la salsa, ¿te importa que atendamos a un oyente que ha tenido la amabilidad de llamar a...
¿Te importa? 9-1. Me dicen, me preguntan, Flo, como pregunto cómo te importa, pero si eres el jefe, si eres el chofer del autobús...
¿Te imaginas que me dices, me importa?
Sí, me importa, perdona, pero vamos a pasar a otra, voy a hacer una pregunta yo.
Ya que ha llamado, pues vamos a hablar con él. 914-26 y lo que viene después. Hola, Julio, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estamos?
Muy bien, Julio. ¿Y usted qué tal?
Qué gran nombre, Julio.
Bien. Oye, tratando de tú, por Dios, escuchándonos no sé cuánto tiempo...
Estupendo, Julio.
Julio, qué majo eres.
¿Qué tal, cómo estás? ¿De dónde nos llamas?
Desde Pola de Gordón.
¿De?
¿Eso dónde cae?
Desde Pola de Gordón. Esto en León.
Pola de Gordón. Muy bien. ¿Y qué querías? ¿Echarle un poco la bronca a David de Jorge por algún motivo, no?
Sí. Pues, escucha, sí, David de Jorge, el día que quede mudo, no sé qué pasará contigo.
Julio, has entrado majo, pero a menudo latigazo más pegado ya, nada más. Oye, qué majo, oye, increíble, Julio, increíble. Me voy a contener porque el otro día me dijo un tío por la calle que soy el único contertulio de una cadena de radio que amenaza, insulta y maltrata a los oyentes.
Sí. Desde Carlos Pumares no se conocía un fenómeno similar.
Una cosa parecida. Entonces me va a callar y nada. ¿Qué majo?
No, escucha, y Julio, además, no solo eso, un día tenemos que llevar el programa, pues, Chicote, tú y yo, al Sina, todos los días allí, el pobre.
Ya.
¿No te parece?
Joder, pues sí, voy a lo que diga el Sina.
Se postula.
Yo soy un mandado. También te digo que Chicote mudito, o sea, que Chicote es bastante más pelma que yo, o sea, de verdad.
Bueno, yo le quiero mucho
al muchacho porque somos almas gemelas, pero le das un micro, le das una cámara y, oye, Chicote, o sea, cállate ya, que déjale aquí hablar al presidente del gobierno que está aquí intentando hablar y vamos a... Cállate ya, o sea, ¿sabes lo que te quiero decir? No, no tiene nada que ver, Alsina es otro rollo, Begoña es otro rollo, miden los tiempos,
vamos a dividir en los tiempos, Julio, y ¿qué querías consultarle al cocinero?
Quería consultarle sobre unas croquetas, o sea, para hacer unas croquetas novedosas, Julio, especiales, fantásticas.
Julio, venga, croquetas novedosas.
¿No te gustan las de jamón?
Muchas gracias, Julio.
Las de pollo.
No.
Las de bacalao.
las he hecho de queso y piñones. Pero
¿de queso y piñones? ¿Pero qué cocinada es esa, de verdad? O sea,
Julio. Pero no empieces, echarle la bronca a la gente.
¿Cómo puedes hacer una croqueta de queso y piñones?
David, o sea, pero cualquier cosa que le eches a una croqueta está bueno.
Ya, no, bueno, todo no, ¿verdad? Hay algunas... No, no,
por ejemplo.
No, yo he visto... Perdona, yo he comido croquetas, o sea, ¿qué dices? O sea, ¿pero qué me estás contando? Croquetas de chocolate, croquetas de no sé qué dices. ¿Pero qué es esto?
De morcilla, de zona de morcilla.
De morcilla, vale.
Bueno, tiene un pase, pero no, si te lo compras, pues mira, yo creo que
morcilla yo sí se lo compro. Morcilla con queso cabrales, por ejemplo.
Pero no fastidies, sí, con anchoa en salazón, sí. Y con polvorones de las tripas, o sea, de verdad. La croqueta tiene que tener, o sea, no hay que agredir a la croqueta. La croqueta es un animal que necesita de tranquilidad, de sosiego, de pocos ingredientes. Hace falta ser fino en el, es verdad, hace falta ser fino en el aliño. Hay que conseguir la cremosidad de la croqueta. Y esas croquetas que de repente las muerdes y son negras porque son de chipirón, o que de repente tienen un montón de carne de rabo, o que de repente tienen piñones, tienen
qué rico,
queso de cabrales. Dices, pero qué marranada es esta, o sea, qué colegio.
Es una marranada. Está buenísimo.
Viva la croqueta de jamón.
Bueno,
viva
Julio,
la
te has equivocado de programa, claro, perdón, lo siento. Sí. Si quieres croquetas novedosas y originales, tienes que llamar a otra marca.
Julio, reseteate. Bueno, sí. O sea,
escucha, pues, ¿qué? A ver, quería una pizza. O sea, mira, mi sobrino y yo.
¿Una qué?
Sí, bueno.
¿Una pizza?
Una pizza.
Una, hacer pizza en casa. Hacer pizza en casa, ojo.
Sí.
Hacer pizza en casa, hacemos la masa, etcétera.
Sí.
Y bueno, la última que hicimos, mi sobrino y yo de 8 años, que bueno, te comento, con su padre hice una pizza. De morcilla.
Sí, pizza de morcilla.
¡Qué buena!
De morcilla y verduras. Y se le cayó un poco de Coca-Cola.
Ah,
y no. Esa pizza la llamaron pizza cola, claro.
Pizza cola, mira.
Claro, porque sabía Coca-Cola.
¿Estaba buena?
No. No va a estar buena.
Sí, estaba buenísima.
No, sí, no tiene por qué estar mala. No tiene por qué estar mala. A ver, la Coca-Cola, pues a mí no me apasiona.
Nadie se entera, no se da ni cuenta nadie.
No, es imposible. Pizza de morcilla con Coca-Cola. No, mira, Julio, no. Para esto no se llama a la radio, Julio, perdona. Te agradezco muchísimo.
Pero Asinamari, no te pases, que pareces yo. Asinamari, relájate.
No, pero.
Quiere
hacer
la manita. Pobre Julio. Al final no pregunta nada, no aprende nada. Oh, no, qué desastre.
David, ¿aquí quién manda? ¿Tú o Alcina?
No, Alcina.
Yo, pues sí, mando yo. Gracias, Julio, por la llamada.
No,
y un abrazo fuerte.
Julio, a cascarla. Adiós. A cascarla, parla, Julio. Venga, ala, venga.
Tengo que hacer una pausa.
Arranca por los segados. Pues, que no sé quién le ha cogido el teléfono a este mameluco, a este botarate, hombre. Ya, Julio, botarate. Asqueroso, Julio, impresentable, hombre.
Tenemos que preparar la salsa vizcaína.
Venga, Julio.
Oye, antes de eso, David, dime, háblame, Julio, de las patatas hijolusa, hombre.
Ah, sí, sí, no
voy, para la salsa vizcaína.
Sí, te voy a dar hoy un truco muy eficaz que consiste, atención, las laminas y no las laves nunca en agua para que guarden el almidón. Cuando vas a hacer las clásicas patatas panadera en el horno, así, porque ¿qué hace falta? Que guarden ese almidón con esas capas de cebolla pochada y tostadas. Uh-huh. Y lo que está claro es que no sirve cualquier patata, sin amari. Yo te recomiendo siempre que pruebes la variedad agria, porque el resultado es brillante y de campeonato. Te vas a comer unas patatas panadera que se caga la culebra de Culebris in the Bathroom. ¿Cuáles son mis favoritas? ¡Que no reíais en mitad de las publicidades!
¿Puede uno reír de las cosas raras,
porque
que dice?
Ahora estará toda la comisión de Hijolusa escuchando el anuncio y estarán, tomando nota diciendo el año que viene vamos a hacer la publicidad en Onda, en Onda Pesquera.
Está entrando ahora mismo una llamada del señor Hijolusa.
Claro, Hijolusa, estoy viendo a todos sentados. ¿Y cuáles son mis
las
favoritas?
Las patatas están muy buenas.
Ahora para que se sienten las patatas rústicas de Hijolusa, queridos amigos de Hijolusa, o la huerta de doña Rogelia, que son de la familia de las patatas. Patatas hijolusa, claro.
A ver esa foto.
Pues empecemos a preparar la salsa vizcaína ahora que tenemos todos los ingredientes y que nos va a llevar un poquito de tiempo.
Sí, lleva un poco, sí.
A ver, ¿cómo empezamos?
Venga, añadimos el aceite de ajos en un puchero y añadimos toda la verdura troceada y es muy importante que a fuego muy suave la vayamos entregando al fondo de la cazuela durante una hora a fuego muy, 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 muy suave, dando vueltas con una cuchara de madera. ¿Qué hacemos cuando pasa esa horita? Añadimos el tomate, añadimos el pan troceado, roto con las manos o picado a cuchillo sobre la tabla, añadimos el chorrazo de vino blanco, añadimos el brandy, damos unas vueltitas y dejamos que eso guise una horita más a fuego muy suave. Mientras, peluquería, en el sofá, leyendo, a Plutarco, leyendo a los presocráticos, lo que uno quiera.
Pero no te vas a ir a la peluquería.
¿Por qué no? Si está a fuego muy suave, yo me he ido muchas veces a dar una vuelta en bici o en la moto y algo en el fuego. ¿Sí? Sí, claro, por supuesto. Cerramos paréntesis. Añadimos tenemos la pulpa de Me encanta cuando Alcina se ríe, se mandíbula
se batiendo. Se ha incomodado.
Cerramos paréntesis. Cuando volvemos de la peluquería después de esas dos horas de cocción suave o de ir en bicicleta, sí, añadimos la pulpa de choriceros, damos una vuelta para que se integre bien, incorporamos el caldo y, atención, dejamos que hierva a fuego muy suave durante una hora más. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Vamos a cortarnos el pelo, vamos a visitar, yo que sé, al vecino.
Otra vuelta,
recogemos una podadora que hemos dejado para que le cambien el aceite, porque estábamos otro día cortando la hierba y nos dimos cuenta que pasa muy habitualmente. Entonces, ¿qué pasa después de esa hora, después de esas tres horas totales de cocción? Bueno, pues que retiramos del fuego la cazuela y pasamos la salsa por el pasapurés y luego por un colador para que quede muy suave y muy lisa. Y es muy importante, que aquí lo he puesto yo así como entrecomillado, no triturar nunca esta salsa ni con batidora ni con turmis, porque la salsa se blanquea y pierde siempre ese color, que es lo que suele pasar con el tomate, que muchas veces le metes el turmis y se queda como naranja. Esta salsa es muy importante que mantenga ese color vermellón como de pintor veneciano. Es una salsa muy como de Tintoretto o de Benorese. No, ¿cómo te puede aburrir el pasapuré? Pero si vamos a Begoña Mari, si vamos hacia eso, si vamos hacia el pasapuré, ¿qué estamos dejando? Estamos desdigitalizándonos, estamos dejando atrás el tener que actualizar los programas, las batidoras enchufables, vamos hacia el mortero, vamos hacia el pasapuré. Y esta salsa es una salsa, me voy a calmar porque empiezo como a enfadarme
No, señora, no tire la batidora. Hay una señora oyéndonos que está tirando la batidora a la basura. No la tire, solo que no la use para esta salsa.
Eso, que vale para gazpacho, pero para esta salsa no. Pasapurés y colador, para que quede bien fina. La dejamos de nuevo en la salsa. Queda fina y además queda como un poquito grumosa, porque es una salsa con aspecto de salsa rústica de las de toda la vida. Devolvemos la salsa de nuevo a la misma cazuela, ya pasada por el pasapurés y el colador. La ponemos a punto de sal. Y es muy importante dejarla reposar antes de empelearla o de congelarla si queremos en bolsas.
¿Dejarla reposar cuánto tiempo?
Pues un rato. O sea, no es una salsa para terminarla y comértela. O sea, no. Es una salsa para dejarla, por ejemplo, hasta el día siguiente. La haces en cantidades industriales, la dejas hasta el día siguiente en la nevera, luego la metes en pequeños recipientes o en bolsas al vacío, si eres más técnico o lo que sea, y punto. Y la congelas. Que te la vas a comer sin congelarla y pues a partir del día siguiente la calientas. ¿Y qué puedes hacer dentro de esa salsa? Pues meter lo que os he dicho antes, unas albóndigas.
¡Ay, qué ricos!
Meter, por ejemplo, unos lomos de bacalao desalado con la piel hacia arriba para que al final hagamos un bacalao a la vizcaína. Podemos meter, por ejemplo, esas manos de cerdo que hay en las carnicerías que las venden ya que están cocidas, pues las metemos dentro de esta salsa, le damos un hervor para que suelten la gelatina y chupen toda la salsa vizcaína y podemos comernos, pues eso, pues por ejemplo, unas patas de cerdo, unos callitos, un morcillo también cocido. Podemos meter lo que queramos, podemos meter unos caracoles, que yo no sé si vosotros sois de caracoles.
¿Tú, Alcina
Mari, eres de caracoles?
Sí, yo sí.
Ah, mira, que me dices Alcina Mari, que eres de caracoles y flipo.
Yo sí soy de caracoles.
¿Sí eres de caracoles?
Yo sí soy de caracoles.
¿En el rabo tengo flores y en el nabo caracoles? No, me refiero a caracoles de los de chupar, ¿eh? Ojo, a mí me encanta el caracol. Sí,
claro,
¿qué caracol va a ser? Un caracol cocido metido en esta salsa.
De caracoles, buah,
que chupe toda la salsa. ¡Ah, Rafael! Hoy saldré por la noche. ¡Venga, Sinamari! ¡Venga, Begoña! Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde.
¡Becarios!
Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. ¡Venga, España! ¡Come on, everybody! Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¡Venga, Sinamari! ¡Venga, come on, everybody! ¡Sara! ¡Qué misterio habrá! ¡Puede ser mi gran noche! ¡Venga, Madina, que estarán en metro ahora! ¡Venga, levántate de la silla! ¡Venga! Por la Shaker, levántate de tu descapotable y canta. ¡Qué maravilla!
De tu descapotable.
Caminaré
Un saludo muy cariñoso a Rafael, que nos estará escuchando.
Rafael, qué grande, Rafael.
Una delicia.
Ya 60 años de actividad profesional.
Oye, Rafael, que si quiere un día le cocino en casa. Vamos los tres y vamos a cocinar a Rafael en casa.
¡Ostras!
Imaginas, con la barra de pan y cocinando con Rafael. ¡Ah, mi gran noche, Rafael!
¡Ay, las noticias, que ya están aquí! Está aquí ya